Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Estamos de regreso, sí es cierto.
De regreso de ayer.
A ver. Hagan de caso que vamos a comenzar de nuevo. A ver, Marta Yolanda, compórtese, por favor. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis de este jueves 9 de mayo del año 2024, donde los vamos a acompañar con información, con análisis y, por qué no decirlo, también con diversión. Apreciables amigos, para hacer de toda esta discusión un tiempo entretenido para ustedes y para nosotros. Nosotros que somos yo, Marta Yolanda Díaz Durán, y
Jorge Jacobs.
Jorge Jacobs, que está muerto del calor. Y eso que tenemos aire con condición, diría María Dolores, aquí sí, en la cabina de Libertópolis.
Hoy me liberé del saco.
Sí, hoy anda liberado de saco, de chaleco, de todo. Está cual en mangas de camisa, pero no cualquier camisa, sino la Libercamisa. Libercamisa. Pero bueno, apreciables amigos, ¿qué tenemos para ustedes hoy? Rápidamente vamos en este segmento, además de compartirles los temas que vamos a abordar a lo largo de estas dos horas, que con mucho gusto los vamos a acompañar, les vamos a comentar un par de cosas que nos parecen interesantes dentro del contexto nacional e internacional. Primero, a las 12:30, eso vamos a hacer en este segmento y en el siguiente. Luego, a las 12:30, vamos a conversar con el abogado Francisco Quesada acerca de todo este, estos desarrollos que tienen que ver con el área de justicia y los temas legales que se han dado durante el transcurso de la semana. No vamos a profundizar mucho en el tema de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, pero por supuesto sí lo vamos a mencionar porque es el tema que desató muchas discusiones, entre comillas, legales. Entonces vamos a mencionarlo, pero nos vamos a enfocar más en la resolución de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a amparar a Consuelo Porras, que pues también ya nosotros les hemos comentado en parte de qué se trata esta situación. Vamos a conversar con Francisco acerca de lo que no está pasando en el Congreso, porque no está ya pasando nada en el Congreso. La sesión de hoy ya fue cancelada por falta de quórum. O sea, por más que manden comunicados, cartas, exigencias, los grupos de presión supuestamente indígenas o los simpatizantes del movimiento Semilla, es irrelevante. No hubo sesión, lo que significa que la iniciativa del presidente ni siquiera ha sido conocida para que pase a alguna comisión, que es lo que pienso que al final va a suceder si logran, Jorge, que haya sesión el próximo martes, que sería la última. Recuerden que el próximo martes es la última sesión de este periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Después de eso se van a hacer otras actividades. Digo, pues porque la vez pasada Jorge me jaló las orejas porque me atreví a decir se van de vacaciones los diputados, aunque hay algunos que piensan que la mayoría de los que forman parte del Congreso, y no digo solo los diputados, sino también los que trabajan entre comillas o están empleados
por empleados el Congreso,
están, se la pasan de vacaciones. No se diga, ahora no, últimamente no nos hemos recordado de cómo es que se llaman los que están.
¿Los pasadores de café o qué?
No,
Jorge. Los que están en el gallinero.
Los que están en el gallinero, que básicamente lo único que hacen es llegar a pasar tarjeta y de ahí se dedican a entretenerse en el gallinero, viendo qué están publicando en Instagram, en TikTok, en Facebook, en X. otras personas. O a lo mejor se ponen a ver la novela, más ahora que dicen
ya, ahora ya no se acostumbra que se pongan a jugar cartas.
Ay, no, George. Sin comentarios. No, no voy a hacer yo comentarios al respecto, porque creo que el calor está afectando seriamente a mi amigo Jorge Jacobs. Así que, por favor, además del aire con condición, que nos traigan un ventilador, un abanico.
Y mi gelato,
cualquier
por favor.
Cosa. El gelato. Yo creo que es eso lo que más lo está afectando a Jorge. Que no veo su gelato de Primo de Roma acá. Eso es... Eso es lo que está afectando a mi querido amigo Jorge Jacobs. Así que yo, defensora de los derechos gelateros de Jorge Jacobs, exijo que por favor le traigan su gelato. Pero bueno, en fin, el punto
mucho,
es que...
Mucho menos jugar ajedrez, ¿no?
Sí. O sea, esta situación se está poniendo todavía peor. Por favor, alguien, con urgencia. Siento que estoy en el anuncio de no sé qué. Había un anuncio donde uno era un gorila todo bravo y hasta que le daban, creo que un chocolate y regresaba a la normalidad. Algo así está pasando hoy en la cabina de Libertópolis. Alguien que me traiga un gelato de Primo de Roma para Jorge Jacobs. ¡Ya! ¿Se imaginan pensar que los que están en el gallinero van a estar jugando ajedrez? ¡Oh, no! No, por favor, apreciable audiencia de Libertópolis, apóyenme. Acá unámonos todos al unísono, valga la redundancia, para que pidamos, por favor, que le traigan a Jorge Jacobs su gelato de Primo de Roma. El fin, aquí dicen que yo me llevé el gelato de George. Yo no me llevé ningún gelato ayer. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a hacer el misterio del gelato de Primo de Roma. El misterio del gelato de Jorge Jacobs. Pero por lo menos el mío no se desapareció por las noches.
Sí, no, que sea el de Matagalanda.
Apúchica, por las noches. Hay un rumor, Karen, que trabaja también con nosotros y es responsable de la limpieza y de la cocina en Libertópolis, acusa a Alex, sí, a Alex que está ahí en la cabina de Libertópolis, que es el que se come los gelatos por la noche. Yo no sé, porque hasta que, pues bueno, ese es un misterio, tal vez el ministro de Gobernación junto con el Ministerio Público pueden iniciar una investigación para determinar qué pasa con los gelatos de Primo de Roma en Libertópolis cuando no estamos. Yo lo único que puedo también, es hablar por mí. Yo no me lo llevé.
La versión así de...
Ah, que es el niño fantasma. El niño fantasma que dicen que ronda por las noches en el Watchtower de Libertópolis, pero no solo en el Watchtower de Libertópolis, sino en los penthouse de las Torres Gemelas de Guatemala. Vean cómo es la gente y las leyendas. Todo con tal de no decir, basta, bueno, soy yo, tenía mucho calor y se me antojó y me comí, sí, yo mea culpa, me comí el gelato de Jorge Jacobs, acusándome a mí. A mí me están acusando de que yo me llevé el gelato de George. No, yo creo que, perdón, vamos a tener un segmento para comentar otras notas del día, pero yo tengo que ir a resolver este misterio. Porque ¿cómo es posible que me estén acusando a mí? Vamos a ver qué está pasando con el gelato de Jorge Jacobs. Lo que estoy viendo, lamentablemente, es que nos cancelaron otra vez la entrevista con Samuel Pérez, que hace 5 minutos me había confirmado Silvia antes de que entráramos al aire.
¿Así?
Ahorita dice, hola Silvia, espero que se encuentre muy bien, disculpe la molestia. Fíjese que el diputado me pidió, dice, que bloqueara agenda hasta la próxima semana. No podrá asistir a la entrevista. Vaya, vaya, vaya. Le vamos a dar una tercera oportunidad a Samuel Pérez, pero la tercera es la vencida. Que quede constancia y pongo de testigos a nuestra audiencia, ya sean ustedes seguidores del Movimiento Semilla y admiradores del diputado Samuel Pérez o detractores. Quiero que, por favor, le voy a pedir a Alex que este extracto del WhatsApp que nos mandaron de parte de Samuel Pérez lo compartamos en pantalla, por favor, Alex. No sé si lo tenés o solo me lo mandaron a mí. Quiero ver quién me lo mandó. Ah, sí, me lo mandó precisamente. Por favor, Alex, pongámoslo en pantalla para que vean que nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por incluir a diputados del Movimiento Semilla, porque consideramos que es lo justo para la audiencia y para todos que escuchemos tanto a los diputados como el diputado Arzú o la diputada Jovel que entrevistamos la semana pasada, o el diputado que, por cierto, sí es miembro del Movimiento Semilla, y le agradecemos que haya aceptado la invitación. Creo que lo vamos a invitar nuevamente a él, a Raúl Barrera, porque con Samuel Pérez, como ustedes pueden ver en este mensaje que nos envió por WhatsApp a nuestra superproductora de Libertópolis, Silvia Jiménez, que le mandó este mensaje. Dice, hay un mensaje no leído, pero lo estamos leyendo nosotros aquí en Libertópolis. Dice, repito, hola Silvia, espero que se encuentre muy bien. Disculpe la molestia. Fíjese que el diputado me pidió que bloqueara agenda hasta la próxima semana. No podrá asistir a la entrevista. En fin, es segunda entrevista que cancela Samuel Pérez. Será la penúltima, porque le vamos a dar una tercera oportunidad, que va a ser la última. Así que esperamos que efectivamente asista el diputado Samuel Pérez a la semana entrante, después de que termine el bloqueo de su agenda en el Congreso, asista a conversar con nosotros, porque, pues bueno, no pienso que no hay que tener miedo al debate, más aún, estamos nosotros viendo la posibilidad de organizar un debate de ciertos temas específicos entre el diputado Barrera y probablemente el diputado Arzú o cualquier otro, acerca, por ejemplo, de la ley de anticompetencia o de incompetencia, como la llaman algunos, o de otros temas que se están discutiendo en el Congreso. ¿Por qué no? También los cambios a la ley orgánica del Ministerio Público, y me imagino que el tema más complicado es si aplica o no, o aplicarían o no, esos cambios a la actual fiscal general Consuelo Porras, de la cual también pues ya nosotros nos hemos explayado en compartir nuestras opiniones. Saben que existe una divergencia de juicio, sostenemos juicios diferentes, Jorge y yo, en lo que respecta a esas modificaciones. Ya ambos hemos expresado nuestras posiciones y hemos argumentado, y pues bueno, como era de esperar, muchos de nuestros oyentes coinciden con mi visión o con mi juicio, y otros coinciden con el juicio de Jorge, que era de esperar. Pero lo que me alegra, Jorge, es que estamos promoviendo el que nuestra audiencia piense por sí misma y tome decisiones, y que nosotros lo que hacemos es aportarles nuestro proceso de análisis, y cómo ese proceso que pasa previamente por la contextualización de los hechos, nos lleva a emitir un juicio específico en lo que respecta a esos hechos de la realidad dentro de la cual vivimos. Pero, en fin, creo que entre el misterio del gelato, que todavía no se resuelve, el gelato de
Primo... Al menos ya me enteré de qué era, de seguro que era porque era mi favorito. Bueno,
el de Frutos del Bosque.
Sí, que... ¿Quién se quedaría con mi gelato?
A ver, yo voy a ir a aclarar esta situación, porque efectivamente a mí me dio Karen el de Frutos del Bosque.
Ajá.
Pero no soy yo. Pero tiene que haber otro. ¿Cómo que no? Si teníamos los gelatos de Jorge y tenían mis gelatos. ¿Cómo es posible que no te iban a pasar otros de todos los que están ahí en la refri? Ahorita voy a ver qué pasó con los gelatos de Jorge. Pero a ver, usted, apreciable amigo, que se le antoja más con este calor un gelato de Primo de Roma, ya sabe que lo único que tiene que hacer es llamar al 3190-9912 o escribirles por WhatsApp al 3190-9912 para que les lleven sus gelatos de Primo de Roma donde quiera que ustedes se encuentren en la capital. Pero tengan cuidado de que no se encuentren a Karen en el camino, por favor, porque ya vemos cómo está tergiversando la información. Ahorita vamos a ir a resolver ese misterio. Pero usted pídalo al 3190-9912 o vaya a las tiendas de Primo de Roma en Pradera Concepción, en Fontavela o en Picoteo Miraflores. Y recuerden que la tienda móvil de Primo de Roma se encuentra hasta este próximo domingo en PriceMart Miraflores. Vamos a una breve pausa y regresamos ya. Nos vamos a poner el sombrero de analistas serios en el siguiente segmento y les vamos a comentar algunos de los hechos que se están dando tanto en nuestra Guatemala como en el exterior. Uno de los temas importantes que no hemos podido tratar con detalle tiene que ver con esta cumbre, que sí la hemos mencionado, pero no lo hemos compartido con ustedes, esta cumbre de ministros de Relaciones Exteriores, al cual vinieron representantes de 20 países. Que por cierto, qué metida de pata los que están a cargo de las relaciones públicas. ¿Cómo es posible? ¿Tenemos esa foto? ¿Ya sabes a qué me estoy refiriendo? No, no lo digas, no lo digas. Le vamos a dejar la sorpresa a los oyentes. Les vamos a en el próximo segmento les vamos a compartir una foto que ha dado vueltas. Ya está confirmada esa información. ¿Es cierto?
La foto sí.
No, la foto es cierta, pero es cierto que representan a determinados países, sí. Estas dos personas. Sí. Confirmadísimo. Va. Les vamos a compartir una foto para que veamos la metidota de pata del ministro de Relaciones Exteriores, porque no importa quién de su personal se hizo cargo de organizar a los representantes de estos 20 países para las fotografías oficiales del, entre comillas, evento, ay qué horror, de la actividad. Okay. Pero, pues bueno, lo vamos a hacer en el siguiente segmento. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Por favor, ya saben que se pueden comunicar a nuestro WhatsApp 4585-4280, y ustedes que nos ven en Libertópolis TV en el interior, recomiéndenles a otros que también lo hagan, y que si su cable operador no lleva la señal de Libertópolis, pues bueno, que escriba al 4585-4280 para que nosotros podamos facilitarle el que la transmita en su cable. Igualmente a aquellos que nos escuchan en la 102.1 FM, por favor, ayúdenos a regar la bola. Yo escucho Libertópolis. Y muchísimas gracias a quienes nos acompañan en redes sociales. Por favor, eso es tal vez más sencillo que en los otros medios. Ya saben que lo único que tienen que hacer es compartir nuestro programa y, por supuesto, darle me encanta a los programas de Libertópolis. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y ahora sí, bueno, primero les tengo que, el misterio del segmento anterior ya fue resuelto. No, efectivamente.
No necesitamos a la fiscal.
No necesitamos ni al ministro de Gobernación ni a la fiscal para que nos ayuden a resolverlo. Ya lo resolvimos nosotros. Efectivamente, me lo llevé yo. Pero a mí nadie me dijo que era el de George. Entonces quiero poner eso aquí, que quede la constancia de que si me llevé el gelato de frutos del bosque es porque pensé que era mío, no que era el de George. Pero ya le cedí el mío. Yo tenía uno de sandía, deliciosísimo, del temporada. Entonces, pues, Jorge se va a comer mi gelato de sandía. Así lo resolvimos. Y aquí, pues, ya Karen prometió que no va a volver a hacer estos relajos y mucho menos van a culpar al niño fantasma de las Torres Gemelas del Géminis 10. Esa es una historia que en otra ocasión les vamos a comentar a los oyentes, porque ahorita vamos a ir ya al tema que les habíamos mencionado en el segmento anterior, que tiene que ver con esta cumbre de Los Ángeles.
La cumbre borrascosa.
No digo yo. No digo yo. Por favor, es urgente que se tomen su gelato de Primo en Roma. Pero regresando otra vez, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. O sea, ahora antes de agarrar un gelato voy a preguntar de quién es, ese mío me lo puedo llevar, no es de nadie más. Pero, en fin, regresando al punto, se llevó a cabo esta cumbre con representantes de 20 países, en el cual participó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. La cumbre, de la cual les vamos a comentar con un poco más de detalle y también seriedad, aunque usted no lo crea, en unos instantes, contó con la presencia de la canciller mexicana y la canciller de Ecuador. Ustedes recordarán que por motivos que también ya hemos analizado y comentado en Libertópolis al mediodía, no están en estos momentos los gobiernos de México y del Ecuador en la mejor de las relaciones. Más aún, están enfrentados a nivel internacional y ambos gobiernos se han demandado. El gobierno de Ecuador ha demandado al gobierno de México y el gobierno de México ha demandado al gobierno de Ecuador. Y no solo el gobierno de México, la mamá del ex vicepresidente Blas también ya demandó hasta el presidente Noboa de Ecuador. Entonces, la situación entre
Y rompieron relaciones.
La situación entre los gobiernos de estos dos países es complicadísima. Seria, esa es realmente la situación. Pienso que, pues bueno, los oyentes de Libertópolis conocen del caso, han escuchado los análisis, han escuchado cómo hemos entrevistado desde el Ecuador a amigos nuestros para que nos expliquen la situación. Y pues bueno, hemos, como lo hacemos siempre, hemos estado aquí al pie de las cámaras y de los micrófonos listos para acompañarlos en el proceso de aclararse las ideas. Pero parece ser que, sin duda, los encargados de, tal vez es el problema ese de llamarlos eventos, cuando realmente son actividades porque son organizadas, no son eventualidades. Perdón, George, tenía que mencionarlo. No lo soporto, no lo aguanto. ¿Cómo es tan lindo que es el español? Tan lindo que es el español. Y que se utilice un término que ya se ha popularizado porque es un anglicismo mal usado en el español cuando tenemos palabras correctas para hablar de actividades, que es algo que se organiza, que no es una eventualidad, que no es como un terremoto, es
y aquí
un
hasta ahí, gremiales de empresas organizadoras de eventos.
¡Qué horror! Eso nos muestra lamentablemente lo poco que leen la mayoría de los guatemaltecos. Es triste. Por eso nosotros, como sabemos que aquí queremos mejorarnos y queremos vivir la mejor vida posible a nuestro alcance, ya saben que promovemos la lectura. ¿Sabes qué se me hace? A ver, atentos. Se me hace que voy a sortear más libros porque ya tengo más libros. Por supuesto, entre aquellos que se suscriban al newsletter de Libertópolis en grupolibertópolis.com. Pero vaya, después de todo el escándalo internacional que hubo desde que el gobierno de Ecuador, encabezado por Daniel Noboa, decidió entrar a la fuerza, por supuesto, a la embajada mexicana en Ecuador para dice la mamá, secuestrar a su hijo, al ex vicepresidente Blas, que pues eso es, como lo comentamos, eso es considerado una invasión a un país extranjero, que puede ser hasta, es uno de los pocos hechos que se reconocen legalmente como justificables para declarar una guerra. Vaya. ¿Por qué les hago todo este recordatorio? Porque, ¿qué pasa en el Ministerio de Relaciones Exteriores? A ver, tenemos las fotos, por favor. Vean lo que hicieron este señor. Aquellos que nos están acompañando en Libertópolis TV y en redes sociales, pueden ver que tenemos circuladas a 12 cancilleres, a 2 ministras de Relaciones Exteriores, una de blanco con su mano derecha levantada, otra con un saco celeste turquesa con su mano izquierda levantada, la de la mano, la que tiene levantada la mano izquierda con la chaqueta turquesa celeste, está de medio lado tratando de darle la espalda a la canciller muy sonriente que tiene al lado. ¿Saben a qué países, a qué gobiernos representaban estas dos honorables señoras? Ahí hay una todavía más evidente, donde, ay no, chish, o sea, me recuerda como cuando en el colegio o en la escuela hay un pleito entre un par de amigos que se resulta que tenían cerca sus escritorios o se acercaban juntos y empiezan, ay no, no nos peleamos, chish, voy a desinfectar mi escritorio, guácala, porque tú lo tocaste, no te quiero volver a ver en mi vida. Pues algo así parece la incomodidad, se nota la incomodidad entre la canciller mexicana y la canciller del Ecuador.
Y la educación de una de ellas.
Sí, porque por lo menos la canciller del Ecuador en ningún momento le dio la espalda y pienso que trató de pues bueno, si la vida me da limones, me preparo un tequila y me quedo tranquila. Ah, no, un tequila no, porque es mexicana, entonces se puede enojar la representante de México. Sí, en fin.
Esto sería un mate o algo así.
En fin, una esto caipirinha. sí me parece un terrible error por parte de la Cancillería de Guatemala, porque había espacio para que no tuvieran que quedar juntas las representantes de México y Ecuador. No sé, tal vez alguien pensó, nosotros vamos a pasar a la historia como aquellos que logramos que se reconciliaran el gobierno de México con el gobierno de Ecuador, las vamos a poner a las cancilleres una al lado de la
juntitas
otra.
Juntitas para la foto.
Juntas para que aquí a lo mejor en esta foto va a ser histórica, las vemos que se dan la mano, se dan un abrazo fraternal y dicen, perdón, no, perdóname tú a mí, no, perdóname a mí, no, yo te pido perdón, no, yo soy la que, y al final se terminan peleando por quién de las dos pidió el perdón, yo qué sé, es un poco teatrera, yo sé mi análisis en este momento, pero lo que quiero señalar es esa terrible falta de ignorancia de que si algo deberían de saber aquellos que trabajan en una cancillería es cuál es el estado de las cosas a nivel internacional. Y pues no estamos hablando de que vaya, tuvo un problema aquí, pusieron a la representante de Myanmar al lado del representante de Níger. La mayoría, ¿qué va a saber?
Sí. La mayoría ni siquiera saben que existe un país que se llama Níger y lo confunde con Nigeria, que está a la par.
Sí, va. Entonces, dentro de esa situación, apreciables oyentes, estamos hablando de que no es eso, es algo aquí en Latinoamérica que ha sido sonado. ¿Cómo fue a pasar semejante clavo en esta cumbre? Pero bueno, ya les compartimos este dato curioso. Ahora les vamos a comentar acerca de la cumbre. ¿O hay algo que querrás agregar, Jorge, de esta que sin duda va a ser una foto recordada, pero va a ser una foto recordada por la metida de pata de la Cancillería de Guatemala?
Sí, pienso que la metida de pata de la Cancillería guatemalteca y adicionalmente la mala educación de la canciller Bárcena de México, porque a mí me parece que es un berrinche y al final la pinta a ella y a su jefe, por cierto, porque son muy parecidos. entonces creo que...
Son uña y carne con AMLO. Con AMLO, que por cierto se va a juntar en unos días con en la frontera con Bernardo Arévalo. Confirmado ya por ambos.
Se van a ver en Tapachula.
Pero bueno, George, entonces...
Pues no, eso que pienso que se comportó más a la altura la canciller de Ecuador que la canciller de México. La canciller de Ecuador se llama Gabriela Sommerfeld, es la señora que está de blanco ahí, y que es la señora Bárcena. Que creo que demostró su poca educación, y especialmente siendo diplomáticos, ¿no?
Bueno, vamos a ir a una breve pausa porque estoy viendo la hora y ya nos está esperando Francisco Quesada para que les comentemos hagamos un análisis a nivel político y legal, pues al fin para... la mayoría de las cosas que están pasando en Guatemala son políticos, y algo les vamos a mencionar del timing, ¿sí? Del momento en el cual decide presentar el presidente Bernardo Arévalo la iniciativa para modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Qué casualidad que lo hace un día antes de que viniera Anthony Blinken y que se llevara a cabo esta cumbre, que terminó siendo una cortina de humo para tapar que una cumbre que, bueno, era una reunión importante de ministros, porque se estaba hablando de uno de los retos más grandes que tenemos en Latinoamérica, Guatemala encabezando las listas de ese reto, que es el reto de la migración. Para los estadounidenses es el problema es la inmigración, y para nosotros en Guatemala es la emigración. ¿Por qué nuestra gente decide irse y cómo realmente gente productiva, compatriotas responsables que arriesgan su vida, valientes, para irse a Estados Unidos? ¿Por qué lo hacen? Entonces, pues bueno, se va a necesitar de gente como esta que se pongan de acuerdo algún día para eliminar todos los obstáculos que hay a la creación de riqueza. Que dentro de esa eliminación de obstáculos debería de ser el de eliminar los obstáculos a esa emigración, que ha sido una actividad humana desde los orígenes de nuestra especie, desde los principios de la historia, y que ahora, pues, burócratas entacuchados digan no o sí, y que dependa de ellos esa decisión, es terrible. Entonces, ¿por qué lo puso? ¿Habrá gato encerrado? ¿Será que hay alguna situación que se está dando en Estados Unidos, no en Guatemala, que pues de alguna manera querían que pasara relativamente desapercibida esta cumbre? No sé, pero les vamos a comentar cuáles son los rumores de por qué decide Bernardo Arévalo presentarla un día antes, su iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, un día antes de que comenzara esta cumbre. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con ustedes, junto con el licenciado Francisco Quesada. Quédense con nosotros, compartan nuestro programa. Ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y sin más le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Francisco Quesada. Francisco, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis.
Buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge, pues muchas gracias por la invitación, a las órdenes.
Francisco, veamos rápidamente, y digo rápidamente porque ya ha corrido mucha agua bajo el puente de la famosa iniciativa que presentó el presidente Arévalo para modificar la ley orgánica del Ministerio Público, y la supuesta retroactividad de estos cambios, si afectarían a la actual fiscal general Consuelo Porras. Entonces, pues lo que hemos encontrado es diferentes juicios en respecto a esto, tanto que Jorge y yo sostenemos juicios diferentes en lo que respecta a este tema. Pero, de nuevo, es un asunto que ha sido ampliamente discutido, y no tanto la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tres titulares y dos suplentes, que no sé qué hace la diferencia el que no hayan estado Gabriela Aguilera y la diputada Lemus, y perdón, la diputada y la magistrada Lemus, Leila Lemus, que recordarán era secretaria del expresidente Alejandro Yamatei, en esa discusión donde ampararon a la fiscal. Entonces, antes de que entremos a otros temas, porque también queremos escuchar tu opinión en lo que respecta a lo que está pasando en el Congreso, que básicamente, más que hablar de lo que está pasando en el Congreso, que habláramos de lo que no está pasando en el Congreso, que es que no se están llevando a cabo las sesiones plenarias, y que pues básicamente ya les queda solo una, la del próximo martes. Pero antes de que entremos a esta conversación, Francisco, nos gustaría escuchar tu opinión en lo que respecta a estos hechos que recién mencioné, y que los contextualices no solo desde el punto legal, sino que sabemos que también tu experiencia a nivel político te permite el hacer un comentario que se enmarque dentro de eso, dentro de la política de nuestra Guatemala. Así que adelante, Francisco.
Pues muchas gracias. Pues lejos de esta reforma, la coyuntura en la que se presenta y el anuncio frecuente de todas las acciones del presidente para tratar de remover a la fiscal, que va desde la consulta a la corte, discursos, ya digamos señalamientos peyorativos en contra de la fiscal, el tema de invitarla a la junta de gabinete, en fin, en un tema de un accionar muy seguido, probando suerte aquí y allá y presionando, entonces viene como que un hecho todavía más notorio que capta la atención de todos a través de una cadena nacional que levantó muchísima expectativa. En lo particular, pues yo estuve esperándola, y pues empezó a filtrar también el tema de qué se trataba, y justamente se confirmó de que se trataba que iba nuevamente buscar suerte de remover a la fiscal, nuevamente de criticarla. Y el tema pues de esta cadena fue un tema eminentemente comunicacional, porque buscó captar muchísima atención, ratificar el tema, colisionar con la fiscal, como digo, ya descalificándolo en temas de corrupta, etcétera, funcionarios de él también haciendo lo mismo, un tema que no es cotidiano que lo veamos, porque si regresamos a la época del presidente Jimmy Morales y la fiscal de aquel entonces, había una pugna enorme, sin embargo no salieron estos señalamientos o esa notoriedad con la que se está dando ahora, que por supuesto que el liderazgo de ello lo tiene el presidente. Entonces, revestido de toda esa publicidad, plantea esta reforma, que la hace con esta marcha, en fin, que todos los ojos para levantar más opinión, porque si realmente quisiera haber sido más estratégico para plantear esta reforma en el Congreso de la República, ya habían iniciativas en la misma línea, ya habían no sé si 4 o 5 iniciativas, y lo más fácil, si uno quiere ser más efectivo, que lo hacen muy seguido los legisladores, es que utilizan esa iniciativa y le cambian la redacción al artículo original de la iniciativa, le hacen una enmienda de curul. Es un tema que casi nadie se da cuenta, porque se discute dentro de su aprobación por artículos, y cuando sentimos ya está aprobada una norma. En, Entonces, si la verdad querían empujar ese tema hacia la efectividad, pues esa era la vía, pero no la usaron, sino que prefirieron un tema absolutamente mediático. Naturalmente, pues se especula de si esto coincide con esta reunión que se convocó producto de la visita de cancilleres y del secretario de Estados Unidos, si esto buscó levantar más opinión, captar más opinión o mandar un mensaje internacional, porque la atención de muchos países iba a estar en este evento. En fin, que el tema va desde el punto de vista mediático muy notorio. Presentan esta iniciativa, una iniciativa que la hemos visto como muy ligera, una iniciativa muy fácil de cuestionar, una iniciativa que no debería de llegar muy lejos, está muy mal redactada, asoma por todos lados en violación a la Constitución, desde la independencia del Ministerio Público. Creo que ese es el vicio más grande que tiene. Y luego, pues, esa controversial discusión que no solo la tienen ustedes, sino que yo también la tengo con muchos colegas, de si es retroactiva o no es retroactiva, pero al final es secundario el tema de la retroactividad, porque solo la vulneración que hay a la independencia del Ministerio Público es muy notoria, y en segundo lugar, lo mal redactada que está, porque quieren con reformar un artículo, prácticamente estarían rompiendo la sistemática de muchas leyes, porque si se quisiera haber hecho una reforma seria, una reforma bastante jurídica, ahí en ese artículo se están tocando muchos otros cuerpos legales y muchos otros artículos que se deberían de haber reformado al mismo tiempo.
Francisco, ya que estás abordando ese tema, bueno, a nosotros por ahí nos cuentan, no voy a decir que un pajarito, porque van a creer que ya me pasó lo de Maduro y que estoy hablando con las aves, pero
por Chávez, te llamó Chávez,
sí. Pues bueno, el punto es que si una de nuestras fuentes de Palacio nos contó que fue presionado el presidente Arévalo a presentar esta iniciativa que viene anunciando desde hace meses por cuestiones de que están sucediendo una investigación de corrupción a un miembro del Congreso de Estados Unidos, demócrata, este congresista, pero que curiosamente parece que tenía una cierta relación, voy a decir entre comillas, de trabajo cercana con el expresidente Alejandro Yamatei, lo que entiendo les está representando una piedra en el zapato a los funcionarios de Estado de Estados Unidos, específicamente a Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y que de alguna forma querían que no se hiciera mucha bulla de que Blinken se encontraba en Guatemala por precisamente esta cumbre ministerial a la que hiciste referencia. Entonces, entiendo esos errores con los que se pudo haber ido esta modificación, que de todas formas también tiempo para prepararla han tenido ya de sobra. Estamos ya llegando a los 4 meses de gobierno. El próximo 14 o 15, diría Jorge, de mayo, ya se cumplen 4 meses del cambio de gobierno. Entonces, si efectivamente tenían una idea clara de qué es lo que se quiere, pues podrían haber presentado una mejor propuesta. Sin embargo, lo que nosotros vimos es que en alguna de las modificaciones, sí, sobre todo los motivos principales de esta modificación, que era la de cómo y dentro de qué circunstancias poder destituir a un fiscal general, a excepción de una terrible, que tal vez es a la que tú te referís, a esa modificación que básicamente dejaba en manos del presidente de una forma arbitraria la destitución de quien quiera que ocupara el puesto fiscal general, y eso no puede pasar. Tiene que haber independencia, en, sobre todo para un fiscal que debería de enfocarse en también no solo en perseguir a los delincuentes y a los criminales comunes, sino también contarles las costillas a aquellos que ejercen el poder y lo hacen con el dinero de nosotros los tributarios. Pero vimos que en algunas de las modificaciones, pues sí buscaba que de alguna forma fuera objetivo el proceso de destitución del fiscal general. Entonces quisiera que nos comentaras con un poco más de detalle de estos, si hay algunas de las modificaciones que te parecen que mejorarían la actual ley orgánica del Ministerio Público, y cuál es la que consideras que es nefasta.
Sí, con mucho gusto. Pues mira, esta oportunidad de poner el microscopio sobre esta normativa, el artículo 251 de la Constitución, que habla respecto del Ministerio Público y respecto a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que habla sobre el tema de la remoción, el artículo 14, es un motivo de mucha reflexión, y hemos aprendido todos del tema. Pero lo importante de aquí es, en primer lugar, el artículo 14, en donde prácticamente es una figura inamovible, que con un juego de palabras prácticamente el fiscal no se puede remover por nada, y que llega al absurdo no solo la norma, en el sentido de que lo tienen que cachar cometiendo un delito doloso, que tiene que llegar a ejecutoriarse, que el delito lo tiene que hacer en cumplimiento de la función de fiscal. Entonces es una norma de cumplimiento imposible por el tiempo, por lo complejo que es llegar a ser responsable a un fiscal, porque el mismo fiscal se tiene que autoinvestigar, el antejuicio, en fin, una norma de cumplimiento imposible. Pero además está diciendo que esa es la única manera de removerlo. Significa que si el fiscal comete otro delito doloso que no es en el ejercicio de su función, o un delito culposo, y es encontrado responsable, podría llegarse al absurdo de decir, sí se le hace responsable penalmente, sí tiene que cumplir una pena de privación de libertad, pero no se le puede remover, porque la única causal de remoción no se dio. O sea que ese artículo hecho a la medida de la anterior fiscal llega a ese nivel de absurdo. O sea que puede haber desde la cárcel un fiscal todavía en posición de fiscal, porque el artículo no lo contempla. Entonces este artículo sí es importante reformarlo, pero hay que reformarlo con mucha técnica, con mucho cuidado, porque el Ministerio Público tiene unas particularidades que yo creo que cuando se redactó esa norma en el año 93, que es producto de una reforma constitucional, hicieron un híbrido, porque separaron a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio Público, pero hicieron un híbrido porque creo que buscaron copiar algunos artículos de algunas otras constituciones, creo que la de Costa Rica, yo la veo aquí bastante presente, pero en esos países el Ministerio Público forma parte del organismo judicial, o sea que el Ministerio Público es considerado como una institución auxiliar del organismo judicial y está dentro del organismo judicial, pero aquí hicieron una figura autónoma, o sea que una figura con funciones autónomas, pero la consideran la institución auxiliar de los tribunales, o sea que está pero no está. Y además en ese artículo 251 constitucional establecen algo muy interesante, que establecen que el fiscal general de la nación tiene las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta no es las inmunidades, que sabemos que es el derecho de antejuicio, sino las preeminencias. Esa palabra preeminencia, ¿qué quiere decir? Que los equipara a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y lo que tenemos que voltear a ver qué preeminencia tienen estos magistrados. En fin, que es un híbrido que en este momento hay necesidad, por supuesto, de reformar ese artículo, pero como digo, con muchísimo cuidado, porque cuando redactan este artículo lo dejan en parte ligado al organismo judicial, porque por un lado dicen que es una institución auxiliar de los tribunales, por el otro lado el presidente es el quien nombra y remueve, y por el otro lado la remoción la remiten a que sea regulada. Entonces, y después el resto de normativa donde se va desarrollando el tema del Ministerio Público, como es su ley orgánica y el Código Procesal Penal, refuerza un matapasos más adelante que la simple autonomía, sino que también se le dice que es independiente, también se le dice que es independiente de cualquier subordinación de cualquier organismo del Estado, que tiene su propio impulso. Ojo, que tiene su propio impulso, quiere decir que nadie le puede decir si ha tardado mucho aquí, allá, o a qué velocidad tiene que tramitar un caso. En fin, es una figura muy particular que quedó ligada al organismo judicial y quedó ligada con pinceladas también al organismo ejecutivo, y de esa cuenta el presidente interpretó que se trataba del fiscal general de antes de esa reforma, donde cada presidente removía y ponía al fiscal a su medida. Y esto pues lo quiso hacer ahora, pero como digo, no buscó una norma bastante técnica, no buscó, que es difícil de redactarla, pero fue muy burdo en el sentido de poder destituir en 24 horas al fiscal y sin siquiera razonar el tema. Simplemente le parece que califica el fiscal, ponen ahí supuestos, califica por su incapacidad, califica en su falta de diligencia, califica en que ha incumplido, califica que ha favorecido la comisión de ciertos delitos sin que haya sido probado judicialmente, y en 24 horas lo destituyen. O sea que se fueron al extremo. Es una norma, como digo, muy mal redactada, una norma muy hecha para que la podamos cuestionar de arriba abajo, pero yo creo que el evento mediático es la razón de ser. Estos eventos que naturalmente se están dando alrededor de esto, y el que mencionabas tú, eso genera especulación si esto va unido a una causa subyacente que se ha prestado para una gran especulación en ese sentido. Entonces sí creo que el mensaje debe ser, pues bueno, este artículo definitivamente debe ser rechazado. La comisión del Congreso que le toque conocerla la debe rechazar categóricamente, pero deben de empezar a trabajar muy despacio y muy meditado en efectivamente reformar ese artículo donde hace a los fiscales inamovibles absolutamente, porque el péndulo, si en este momento esta fiscal es piedra en el zapato para el presidente, el día de ayer la fiscal fue piedra en el zapato para el presidente anterior, y el fiscal que ya le va a tocar nombrar al presidente que entre con tal nivel de prerrogativa, en el sentido de que sea inamovible, es muy peligroso, porque regresando a la primera parte que les explicaba, las funciones de la fiscalía son muy amplias y muy grandes. Recuérdense cuando la ex fiscal Telma Aldana, pues en su manera de conducirse, empezó en los últimos días de su gestión a decir que iba a empezar a pedirle cuentas al Ejecutivo sobre determinados temas. Y ahí está grabado cuando dice: voy a empezar a investigar a todas las personas responsables de la desnutrición y otros temas. O sea que un fiscal puede empezar ya a cuestionar gestión pública, puede empezar a cuestionar al Ejecutivo, puede empezar a cuestionar la capacidad de cualquiera. Tiene amplias facultades de ser un megaente fiscalizador con funciones de persecución penal. Entonces, si eso no se modera, podemos ver que el abuso que hubo de parte de la licenciada Telma Aldana va a quedar corto comparado comparado con el amplio espectro que tiene esta normativa, que es muy general, y si no se limita y si no se restringe, y cuando confabulan, como pasó en esa época, que la Corte de Constitucionalidad estaba a su favor, entonces prácticamente un fiscal se puede volver con poderes tan grandes que puede el día de mañana tener procesados a todo el Ejecutivo, puede tener procesados al Legislativo, puede tener procesados a todos y meterse en toda materia, porque como digo, de los entes fiscalizadores en la Constitución supera por mucho a la Contraloría, al Procurador de Derechos, supera por mucho a los demás. Entonces, mucho cuidado y que esta coyuntura nos haga comprender ese gran alcance que en malas manos puede tener un fiscal.
Francisco, tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a regresar en unos minutos y, pues bueno, en lo que respecta a este punto, vamos a coincidir que sí hay que modificar la ley orgánica del Ministerio Público, pero no las modificaciones que está proponiendo Bernardo Arévalo, y que se tiene que revisar para que al final no tengamos alguien en el ejercicio del poder, no importa si sea en el Ministerio Público o en el Ejecutivo, que tenga un poder casi absoluto, porque el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y escuchándote me lleva a pensar, solo haciendo una corrección, de lo que se le acusa a Consuelo Porras es que, y ella misma se llama obstáculo, ¿no? Que eso fue, que ella va a ser un obstáculo para el abuso de poder por parte de los actuales gobernantes, pero la acusan de que más que una piedra en el zapato de Alejandro Yamatei, era la comadre hablada, y ahorita que pues ella, ahora resulta que sí puede hacer cuando a ella le conviene investigaciones de oficio, pero cuando no quiere, no. Entonces, pues bueno, lamentablemente eso a mi juicio también hace dudar mucho de la fiscal, lo que no quiere decir que a fin de cuentas para nosotros los guatemaltecos es mejor esta situación presente, pero sí reconociendo las mejoras que se tienen que hacer o los cambios que se tienen que hacer a la ley orgánica del Ministerio Público. Pero Francisco, danos unos minutos y ya regresamos. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Ya se nos fue Francisco?
Yo sí los escucho.
Sí, Francisco, nos das unos minutos y vamos a la pausa y continuamos. Gusto. Gracias, Francisco. Quédense con nosotros que ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos con nuestro invitado, el abogado Francisco Quesada, para que abordemos, Francisco, por favor, el otro tema que estábamos mencionando y que pues recordarle a nuestra audiencia que el hecho de que la Corte Constitucional haya amparado a Consuelo Porras no significa que se pare el proceso de modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. Que antes de que entremos, por cierto, al tema de la Corte Constitucionalidad, ¿podrías compartir con nosotros tu opinión en lo que respecta a lo que va a pasar? Porque en algún momento de tu intervención del segmento anterior dijiste, pues, lo que va a pasar con la modificación cuando pase a las comisiones que deberán analizarla. O sea, de entrada estabas ya descartando el escenario donde el próximo martes ellos lograran en el transcurso del fin de semana negociar con los 107 diputados que necesitan para pasarla de urgencia nacional y aprobarla en una lectura, que es pues ya la única opción que tienen, y si no, pues se va a las comisiones. Si es que logran juntar el quórum para que al menos decidan que se vaya a comisiones, si ni siquiera sesionan el próximo martes como pasó este martes, que apenas comenzaron la sesión y la tuvieron que suspender, un poco molesto el presidente del Congreso, no sé aquellos que la vieron, Jorge y yo sí dijimos, uy, sí, estaba bravo el presidente del Congreso, pues ya que ninguno, pues ya, no, los hemos llamado y no se manifiestan, terminamos la sesión y cortan la transmisión. Sí, estaba un poco molesto el presidente del Congreso. Pero el punto es, de, ¿ya tú descartaste ese escenario donde logran negociar de acá al martes con los 107 diputados que necesitan para pasar esta reforma de urgencia nacional?
Pues en escenarios, bueno, el amparo este que hay provisional, que se miraba venir y que yo creo que era necesario, porque sí había un acoso muy grande y una dedicatoria, una descalificación con razones justificadas o injustificadas, pero no habíamos visto en los últimos años esas increpaciones entre instituciones públicas. Entonces sí había pues una clara amenaza a la estabilidad de la Fiscalía General. Entonces vino el amparo a decirles, pueden hacerlo, pero se tienen que ajustar a la ley. El tema en el Congreso de la República, pues este proyecto que es muy cuestionable, no es un tema que podamos decir que divide opiniones, no, yo creo que es un tema muy mal hecho, con una malísima técnica. Cuando le llegue a la comisión, si es que llega, o bien que no llegue a la comisión porque obtienen una amplísima mayoría y eximen de su de su discusión en análisis de comisión, es muy difícil que lleguen a esa cantidad de diputados, porque ahí ya entran a tocar la necesidad de vincular a diputados en franca oposición. Pero esto lo mandarían a una comisión. La comisión, pues, si quieren tener un análisis medianamente objetivo, van a tener que entrarle a reformar el artículo. En el camino se puede empezar a preparar un amparo porque se está discutiendo en el Congreso de la República una modificación notoriamente inconstitucional y que puede tener esa amenaza, implica de que si entra en vigencia, aunque sea un día, puede tener consecuencias irreversibles, porque digamos, si esta reforma pasa y entra en vigor y al día siguiente el presidente destituye a la fiscal, entonces, y después se presenta una inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad meses después la declara inconstitucional, ya se declaró ya cobró vigencia la destitución del fiscal y las sentencias de la Corte de Constitucionalidad no tienen efecto retroactivo, sino que son hacia adelante de la fecha de la sentencia, o sea que se puede causar un daño irreversible, que sería la destitución. Entonces, muy lógico, quienes estén interesados en que esto nunca entre en vigencia, este artículo tal y como está, presentarían un amparo para interrumpir la discusión en el Congreso, que tiene que ser un amparo muy bien hecho, muy fino, pero si esa posibilidad es muy probable que se maneje, ya se han dado, creo que habría razón para la temeridad que haya de que se apruebe este tema y entre en vigencia, entonces se interrumpiría ese proceso de discusión en el Congreso. Eso podría ser por un lado, y por el otro lado, pues el tema, estudiarlo largamente en las comisiones, en una o dos comisiones, no sé qué puedan decidir, pero ese es el panorama que veo. Y con las mil disculpas del caso, me voy a tener que retirar y despedirme y mandarles un afectuoso saludo y gracias ahí por la invitación.
Gracias a ti, Francisco, por acompañarnos y pues bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a comentar con ustedes, por supuesto, algo más de este tema. Yo pienso que un par de cosas podemos comentar a lo que efectivamente Francisco nos agregó a la discusión que hemos sostenido a lo largo de esta semana, Jorge, en lo que respecta a este tema, que probablemente para la semana entrante ya no lo va a hacer. Eso es lo que pienso, y que la probabilidad, a fin de cuentas, de que logren que pase en el Congreso esta modificación, hasta que pase a comisiones, no digo que pase de urgencia nacional, que pase a comisiones, está muy complicada, porque si se repite en el Congreso la semana entrante lo que ha pasado esta semana, no va a haber sesión. Realmente el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso ya terminó.
Así es.
Vamos a, bueno, formalmente no, aclaro, pero en la práctica parece que sí. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y bueno, en este segmento queremos comentar las recientes declaraciones del ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, que dice, Jorge, que va a presentar en el mes de agosto.
¿El presupuesto?
En el mes de agosto va a solicitar una ampliación presupuestaria para este año de 14 mil millones de quetzales. Bueno, a ver, por favor, vamos a hablar de eso en unos instantes. Pero antes de cualquier cosa, quiero agradecerle a nuestro equipo de producción que nos pasa un resumen ejecutivo básicamente de todas las los comentarios que están compartiendo en las distintas redes sociales con nosotros, los oyentes en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en X, en fin, muchísimas gracias. Por supuesto, en nuestro WhatsApp, el 4585-4280, 4585-4280. ¿Y por qué? Les vamos a dar un resumen para por lo menos mencionarlos a ustedes, que son tan importantes para nosotros en Libertópolis, porque pues ya con todas las redes y todos los medios que estamos manejando, nos cuesta mucho el hacerlo nosotros personalmente. Entonces, pero no queremos dejar de recordar a nuestra audiencia, a los que nos escuchan en televisión, en el interior por su sistema de cable, o los que nos escuchan en la 102.1 FM, que pues utilizan el WhatsApp, el 4585-4280, para comunicarse con nosotros, al igual a aquellos que nos escriben en todas las redes sociales. Así que vamos rápidamente en los highlights que nuestra productora consideró importante que nosotros mencionáramos. Primero, tiene que ver con el diputado Samuel Pérez, que como saben los oyentes, hemos sido nosotros bastante organizados y respetuosos de seguir los procedimientos para conversar, para entrevistar al diputado Samuel Pérez en Libertópolis, que pues no es que nosotros lo consideremos, es probablemente la figura más reconocida de la bancada del Movimiento Semilla, que ha sido declarada independiente, pero por favor, es falsear la realidad el pensar que ellos no se identifican como miembros del Movimiento Semilla. Y que ha sido, pues, hasta por unas horas fue presidente del Congreso, ¿no? Por ese motivo, nosotros hemos buscado entrevistar al diputado Samuel Pérez desde hace ya varias semanas. Lo esperábamos el viernes pasado, pidió que se trasladara la entrevista para mañana viernes. Hoy, como ustedes vieron, les pusimos en pantalla el WhatsApp por medio del cual nos dijeron, mire, nos pidió que le bloqueemos la agenda hasta la otra semana, así que pues no va a llegar mañana al programa. Y no sé si eso significa que no vaya a venir ningún día. Nosotros no nos vamos a dar por vencidos, los vamos, vamos a tratar de agendarlo por tercera vez, pero eso sí, y ustedes los tengo como testigos, cuando luego digan, es que en Libertópolis no invitan a... Mentira. Nosotros invitamos a ministros, invitamos al presidente, invitamos a diputados, invitamos a alcaldes, pero si no quieren venir, no quieren venir. Por algún motivo será que no quieren venir a Libertópolis. Y pienso que hemos ido con todos los diputados que hemos entrevistado, coincidamos o no con ellos, hemos sido respetuosos en el proceso de la entrevista. Así que no entiendo por qué Samuel Pérez no quiere venir a Libertópolis al mediodía. Que vaya a otros medios donde la tiene facilona, pues entiendo que vaya. Pero porque eso me cuentan. Dice que alguno de nuestros oyentes comentó que aparentemente por la mañana estuvo en una entrevista radial en otros medios, no sé, pero yo no escuché la entrevista, pero me imagino que así es, ¿sí? Entonces, que vaya a otros medios, pienso que hasta donde le son favorables, o que él piense que le son favorables, pues no es noticia, es de esperar que lo haga. Noticia va a ser, y si es pila Samuel Pérez, noticia va a ser cuando esté acá en Libertópolis, y en Libertópolis al mediodía, porque en Libertópolis al mediodía, qué horror, ahí está Jorge Jacobs, que sabe ni qué preguntas le va a hacer a Samuel Pérez. Jorge, te tiene miedo Samuel Pérez.
¿Será a mí?
Pero bueno, lo vamos a entrevistar, lo vamos a invitar una vez más, pero no más, porque como dice el refrán, a la fuerza, pero ni el amor ni el pan son buenos. Así que una vez más vamos a intentar invitarlo y si acepta venir, qué bueno, y si no, pues también vamos a continuar nosotros invitando a aquellos que sí quieran venir a entrevistas en Libertópolis al mediodía y quieran conversar con nosotros. Ese es un punto. De ahí, segundo, me pedían que repitiera el que yo aún todavía no entiendo por qué no me han grabado esa advertencia en nuestros programas, la advertencia de que yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. Lo voy a repetir. Yo, y hasta lo voy a personalizar, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, soy responsable de lo que digo y no de lo que usted entiende. ¿Por qué? Porque ahora resulta, Jorge, que nosotros defendemos a Consuelo Porras. Es lo que digo, cuando nosotros defendimos la ley electoral y de partidos políticos, nos decían que defendíamos a Bernardo Arévalo. Ahora que defendemos la institucionalidad y que no debe tener ningún presidente el poder absoluto, por más mal que le caiga, de que de forma arbitraria y discrecional pueda destituir a un fiscal, porque es cuestión de institucionalidad por el bienestar de los guatemaltecos, no de los políticos, de los guatemaltecos en el largo plazo, no por el bienestar de los grupos de presión, por los guatemaltecos en el largo plazo, ahora resulta que somos defensores de Consuelo Porras cuando la hemos criticado N veces. Entonces, de nuevo, yo hay algunos, no todos, porque de nuevo, yo pienso que el 99% de nuestra audiencia sí entiende lo que estamos diciendo. Sí entiende lo que... Y no es ni siquiera el que lo estemos diciendo de forma implícita. Las críticas han sido explícitas. Hoy mismo.
A lo mejor piensan que estamos ironizando.
No, yo no sé, George. Pero repito y le agradezco al equipo de producción que de nuevo pregunto a Mario, a Alex, ¿cuándo van a tener grabado esa advertencia de que los conductores de los programas son responsables de lo que dicen y no de lo que la audiencia pueda entender? Porque no vamos a llegar así nunca a ningún punto. Y realmente es cansado. Nosotros vamos a optimizar el tiempo que tenemos para que el 99% de nuestros oyentes, que yo calculo que es más o menos ese, que sí lo entienden. Ahí está. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. Gracias. Gracias, gracias equipo de producción. Pero también necesitamos, por favor, en la radio ponerla. Porque esto solo lo van a ver en Libertópolis TV y en redes sociales. Y yo creo que también es importante que se entienda eso. Que uno, en Libertópolis defendemos principios. ¿Por qué? Porque queremos vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la ley, que no existan privilegios y que se eliminen la mayoría de obstáculos, y no todos, que nos impiden vivir en una sociedad donde podamos prosperar, alcanzar nuestros objetivos, ganar más dinero para alcanzar esos objetivos, alcanzar nuestros valores y poderlos conservar, donde podamos respirar en paz, sabiendo que nos vamos a respetar mutuamente. Entonces vamos a defender principios, no personas. Repito, se defienden principios, no personas. Okay. Esto es para en general para los que creían que defendíamos a Arévalo y a los semilleros, o los que hoy puedan pensar que defienden a Consuelo Porras. No, a ninguno de los dos. Ninguno de los dos son quienes, si yo pudiera escoger, estarían en el cargo de presidente y de fiscal general. Ninguno de los dos. Pero es lo que hay. Y con eso hay que trabajar hoy, para que algún día podamos vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la ley. Y bueno, entiendo que ya me tengo que ir despidiendo, y a duras penas pude mencionar las declaraciones de Jonathan Menkos, pero en un minuto, por favor, Jonathan Menkos, es en serio, no sé si es broma, pero en serio, en agosto van a pedir una ampliación de 14,000 millones de quetzales. Sí, ¿Qué le pasa?
Es que en agosto es que van a negociar la aprobación de las reformas al Ministerio Público.
Pero, o sea, George, no tiene ni pies ni cabeza. Cuando además de eso los niveles de ejecución son bajísimos. Cuando lo que prometieron es que iban a usar bien los recursos de los guatemaltecos, porque entre el 30 y el 40, y voy a utilizar estos términos porque esos son los porcentajes dentro de los cuales variaron los comentarios, que están grabados, no me lo estoy inventando, están en las redes sociales, usted puede ir a ver cuando los comentaron, y probablemente usted lo escuchó. Ellos dijeron que entre el 30 y el 40% del presupuesto se desperdiciaba en corrupción. Entonces, ahorita, en lugar de estar pidiendo más dinero o andar pensando pedir más dinero, y que comienzan primero con 3,000, 6,000, 9,000, y ahora ya van por 14,000 millones de quetzales, ¿qué les pasa? Esto es absurdo. Y en agosto, cuando lo que debería en agosto deberían estar ya haciendo es detallando los puntos pendientes del presupuesto que tienen que presentar en septiembre, el presupuesto para el año entrante. Esto es absurdo. Una reverenda tontería. Pero, en fin. Apreciables amigos, yo me tengo que despedir porque ahorita viene nuestro segmento de salud con Jorge Jacobs, que estoy pero a la espera de escuchar qué van a comentar con nuestro invitado hoy de el Hospital El Pilar, a quienes les agradecemos este apoyo para llevar este importante segmento de salud a ustedes, donde Jorge va a comentar, va a compartir con el doctor Pedro Pablo Samayoa. Pedro Pablo Samayoa, quien es ginecólogo, acerca de los embarazos de alto riesgo. Repito, el tema embarazos de alto riesgo, conducido por Jorge Jacobs y nuestro invitado, el doctor Pedro Pablo Samayoa, del Hospital El Pilar. Estoy de regreso mañana con ustedes al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs en el segmento de salud y en esta tarde que llega a ustedes gracias al patrocinio del Hospital El Pilar. Y en esta tarde vamos a conversar con el doctor Pedro Pablo Samayoa. Él es ginecólogo y vamos a hablar acerca del embarazo de alto riesgo. Así que le damos la bienvenida al doctor Samayoa. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha?
Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, te escuchamos muy bien. Gracias. Y cuéntanos, perfecto, ¿cuál es la definición de un embarazo de alto riesgo o qué se puede considerar como un embarazo de alto riesgo?
Bueno, pues la verdad, un embarazo de alto riesgo es un término bastante amplio porque engloba muchas situaciones, pero fácilmente lo podríamos definir como toda aquella situación que va a poner en riesgo la salud de la madre, del feto o de ambos, ya sea durante el embarazo, al momento del nacimiento o en el periodo del puerperio, que es como conocemos al periodo después del nacimiento.
Solo para explicar los términos, porque ese no lo conocía yo, este término después del parto, ¿cuánto tiempo dura? ¿Son minutos, horas, días?
En realidad, una definición que podemos utilizar para este periodo del puerperio, o sea, después del nacimiento, puede incluso durar hasta 12 semanas después del nacimiento.
Ah, ok. O sea que hay que tomar todo ese tiempo en cuenta de que puede tener consecuencias como a raíz de haber sido un embarazo de alto riesgo. Y tomando en cuenta que es muy amplio la definición, según lo decías, ¿cuáles son los casos más comunes de embarazos de alto riesgo?
Bueno, pues la verdad es que podemos hablar de muchos problemas de salud. Por ejemplo, uno de los más frecuentes que vamos a escuchar son aquellas pacientes que desarrollan hipertensión arterial durante el embarazo, que es el término que utilizamos nosotros como preeclampsia, ¿verdad? Existen muchas enfermedades, por ejemplo, diabetes, y no solo hablamos de enfermedades que se pueden desarrollar durante el embarazo, sino que enfermedades que padecíamos antes de quedar embarazadas pueden hacer que nuestro embarazo se considere como un embarazo de alto riesgo. Por ejemplo, aquellas pacientes que padecían de hipertensión crónica, enfermedades tiroideas, enfermedades de la sangre, y no solo hablamos de enfermedades como tal, sino un aspecto importante que hay que tomar en cuenta también es la edad de la madre al momento de quedar embarazada, ¿verdad? Podemos hablar de pacientes mayores de 35 años y menores de 18 años. Estas pacientes también deben de ser consideradas como un embarazo de alto riesgo por las complicaciones que pueden haber en el mismo. También, por ejemplo, el estado nutricional de la paciente es muy importante, pacientes obesas, pacientes desnutridas. Y el estilo de vida también juega un papel importante en esto, ¿verdad? Porque obviamente una paciente que abusa sustancias, tabaquismo, los cigarrillos electrónicos, alcohol, pues esto también predispone a que podamos tener más problemas durante el embarazo, en el nacimiento o después del mismo, ¿verdad?
O sea que al final realmente, en efecto, es algo muy, muy amplio. Tomando en cuenta que, por ejemplo, hay algunas predisposiciones como las que mencionabas, ¿es conveniente que las mujeres, antes de quedar embarazadas, consulten si tienen alguno de estos enfermedades que podrían producir un embarazo de alto riesgo? O sea, ¿es conveniente que antes de quedar embarazadas tengan control de un ginecólogo, por ejemplo?
Definitivamente, desde el momento que entre pareja pues llegan a una decisión de querer concebir, pues es importante tener un chequeo previo a este, ¿verdad? En un chequeo en donde se van a hacer ciertos laboratorios, por ejemplo, podemos mencionar ver cómo están los niveles de hemoglobina, que es ver cómo están los glóbulos blancos, las plaquetas, la función de los riñones, la función del hígado. Entonces sí es importante llevar un chequeo antes para platicar también con el ginecólogo o con el obstetra sobre el plan a seguir que se llevará de ahí en adelante, ¿sí? Y también, por ejemplo, en esta primera visita se pueden comenzar a recetar los antenatales, ¿verdad? Porque es importante que la paciente comience con su ácido fólico o hierro previo a quedar embarazada.
Y en caso de tener alguno de estos problemas que pudieran resultar en embarazos de alto riesgo, ¿hay tratamientos preventivos o hay alguna forma de aminorar el riesgo de que puedan convertirse en un embarazo de alto riesgo, valga la redundancia?
Claro, definitivamente creo que lo más importante en estos casos es llevar un adecuado control prenatal y hacer una visita temprana al ginecólogo obstetra, ¿sí? Porque esto, desde la primera cita, como mencionaba, vamos a hacer laboratorios control, vamos a estar midiendo la presión arterial, el examen físico que hagamos a las pacientes, pues nos puede dar idea de que puede haber un riesgo de que desarrollemos alguna enfermedad durante el embarazo. Entonces, en esta primera cita hablamos de antecedentes médicos, antecedentes, por ejemplo, si no es nuestro primer embarazo, complicaciones que tuvimos en embarazos previos, y a partir de esto, y ya uniendo exámenes de laboratorio y el historial médico, nosotros podemos dar ciertos medicamentos, cuando obviamente es apropiado, para reducir el riesgo de tener estas complicaciones durante el embarazo. Pero es importante mencionar que, a pesar de a veces dar el tratamiento adecuado, es inevitable que se desarrollen estas complicaciones. Y también el hecho de que una paciente tenga el factor de riesgo para desarrollar complicaciones no significa que las vaya a desarrollar. Pero sí es importante llevar un control prenatal adecuado para prevenir o estar listos si en caso las mismas se llegasen a presentar.
Ahorita mencionaste que es inevitable que puedan darse algunas de estas complicaciones. Con lo que ha avanzado la tecnología médica en las últimas décadas, ¿sigue siendo válido ese término de inevitable?
Definitivamente, sí. Todos los embarazos son distintos y es, como ya lo mencioné, es un poco difícil determinar a un 100% qué pacientes van a desarrollar una complicación durante el embarazo. No existe ninguna tabla, ningún algoritmo que nos pueda predecir con un 100% qué pacientes van a desarrollar complicaciones, pero sí, con el hecho de llevarles un control prenatal, podemos estar listos en el momento o por lo menos retrasar el desarrollo de esa complicación.
Y cuando ya se ha detectado, sea por lo que sea, sea porque era natural que se fuera, o porque era inevitable que se fuera a desarrollar, o porque no se llevó el buen control al inicio o incluso antes del embarazo, y llega ya una paciente que está ya embarazada y que adicionalmente pues ha desarrollado algunos de estos de estas complicaciones, si hay forma de, o más bien, ¿qué sería lo recomendable? Ahí tiene que estar bajo mucho seguimiento del doctor. Por ejemplo, yo he sabido de personas, de mujeres a veces, que en el embarazo casi que les dicen, mire, vaya y quédese en su casa los 9 meses, ¿verdad? Me imagino que debe ser en casos muy, muy particulares, pero sí se puede, o ¿cuáles son los tipos de controles que llevan durante ya el embarazo?
Perfecto. Sí, definitivamente una paciente que la clasificamos desde el inicio como un embarazo de alto riesgo va a requerir un control prenatal más estricto. ¿Okay? Hablamos que una paciente que tiene un embarazo normal en un promedio y que es lo recomendado, debería tener un promedio de 8 citas o controles prenatales durante todo su embarazo, que las dividimos dependiendo del trimestre. Entonces, la paciente que tiene un embarazo de alto riesgo va a tener que llevar citas más citas con su ginecólogo o con su obstetra. Y lo importante en estos casos es también dar los medicamentos adecuados para cada una de las patologías. Por ejemplo, cuando le mencionaba pacientes que desarrollan preeclampsia, o sea, que se les eleva la presión durante el embarazo, importante dar medicamentos para mantener la presión dentro de límites normales. Pacientes que desarrollan diabetes gestacional, o sea, la diabetes que se desarrolla durante el embarazo, dar medicamentos para esto y estar haciendo chequeos de laboratorios cada cierto tiempo, pero eso ya dependerá del ginecólogo específico de cada paciente, ¿verdad?
Y todos estos medicamentos que mencionaba ahorita son específicos para una mujer embarazada, por ejemplo, me refiero porque muchas de las medicinas, a veces yo de vez en cuando me pongo a leer así el panfleto, y en casi todas dice, pues, si está embarazado, pregunte con su doctor, ¿no?
Claro, sí, definitivamente, y seguimos con el mismo ejemplo, ¿verdad?, de la preeclampsia. no podemos utilizar los mismos medicamentos antihipertensivos en pacientes embarazadas que los que usamos en una paciente que no se encuentra embarazada. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque de muchos de esos medicamentos que utilizamos normalmente en pacientes no embarazadas podrían llegar a representar una complicación, más que todo de efectos en el nacimiento para el bebé, ¿verdad? Entonces sí es importante por eso de que no solo tomemos cualquier medicamento, sino que hagamos una consulta apropiada con nuestro obstetra, quien ya nos podrá indicar qué medicamentos sí podemos y qué medicamentos no podemos utilizar durante el embarazo.
Gracias, doctor. En el hospital El Pilar entiendo que tienen un área, bueno, conozco incluso porque mi sobrino nació ahí el año pasado, que tienen un área para niños bastante sofisticada. ¿Nos puede contar algo? Y precisamente tienen ustedes todo el equipo necesario para poder llevar a buen fin los pacientes que tienen embarazos de alto riesgo ahí.
Claro, sí. Aquí en el hospital El Pilar tenemos la unidad materno-infantil. Es una unidad bastante avanzada en tecnología, una unidad muy bonita, y tenemos tanto el recurso humano como la tecnología para poder atender a toda paciente. Es un área que tiene un intensivo neonatal muy avanzado, con muy buenos doctores. Tenemos 3 quirófanos disponibles en todo momento por cualquier tipo de complicación. Tenemos un cuarto que se especializa principalmente en el parto natural, ¿verdad? Entonces es una unidad muy bonita. Yo les recomiendo que la conozcan, ¿verdad? Para que puedan ustedes entender de lo que le estamos hablando.
Bueno, pues muchas gracias, doctor Samayoa. Le agradecemos su tiempo y seguiremos en contacto.
Perfecto. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Gracias. Igualmente, estuvimos conversando con el doctor Pedro Pablo Samayoa, ginecólogo del Hospital El Pilar, acerca de los embarazos de alto riesgo. Llegamos hasta aquí con el programa. Les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. A partir de las 5 de la tarde regresa María Dolores Arias y Cristian Dávila estará con nosotros. Nos vemos a las 6 en Libertópolis al mediodía. Regresamos mañana al mediodía, a las 12 del mediodía. Y mientras tanto, pues les deseamos que pase una muy feliz tarde en libertad.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.